El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica Alejandra Nuño, ella es académica del ITESO y por supuesto experta en materia de derechos humanos. Alejandra, ¿cómo estás después de esta semana tan difícil?
Qué complicada, Gris. Víctor, buenos días al auditorio. Creo que lo primero es desear que ustedes, que sus familias estén con bien, porque sin duda alguna, el domingo pasado y los días siguientes vivimos pues terror, incertidumbre, preocupación en todo Jalisco. No es la primera ocasión que hemos sabido de quema de vehículos y autobuses en las entradas en la zona metropolitana de Guadalajara, pues de desapariciones masivas de personas, del ajusticiamiento de personas en lugares públicos, de extorsiones masivas, de fosas clandestinas, de lugares de adiestramiento o ajusticiamiento de personas que habían sido reclutadas forzadamente. Pero lo vivido recientemente de manera generalizada se suma a esos hechos que por su continua ocurrencia a veces normalizamos. Lamentablemente hechos similares o más prolongados se han vivido en entidades como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, por mencionar algunas. Y ha habido cantidad de información y análisis de sobra de lo vivido el domingo y sus consecuencias. Pero quisiera recordar que la falta de información verificada es un mal permanente que vivimos en la actualidad. En este tipo de acontecimientos siempre se corre el riesgo que haya mucha desinformación y deepfakes, que son las noticias falsas y los videos o imágenes manipulados para inducirnos a creer algo que no es cierto o que contribuyen a generar mayor incertidumbre, histeria y pánico en la población. Sin embargo, en este caso, el silencio de las autoridades propició que ese tipo de noticias, así como muchas otras que eran verdaderas porque fueron capturadas, escuchadas o vistas de manera directa, se propagara con mayor rapidez, llenando el vacío de información que era necesaria para llamar a mantener la calma, informar puntualmente las acciones que se estaban llevando a cabo para restaurar la paz y la seguridad y hacer recomendaciones concretas para la protección de las personas. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el operativo en el que terminó asesinado Rubén Oseguera Cervantes, junto con otras personas que le acompañaban, así como 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado, inició la madrugada del domingo. Con la poca información disponible, a las 9:12 de la mañana, el gobernador Pablo Lemus emitió mensajes asumiendo la crisis e informando que había activado el código rojo, que el transporte público se había suspendido, e hizo recomendaciones de no salir de casa y no circular por carreteras, lo cual era muy difícil por ser fin de semana y porque estos mensajes fueron, pues, paulatinos. Señaló que estaba a la espera de la información de autoridades federales. Por toda la información que vimos en redes sociales, fue hasta las 12:40 que el Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que informaba que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara operaba con normalidad y que no se habían reportado incidentes al interior del mismo. Minutos después, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmaba lo señalado. Fue hasta media hora después, a la 1:30 de la tarde, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, emitió un comunicado en el que informaba que las autoridades federales habían participado en un operativo, ninguna estatal o local, que el enfrentamiento que tuvieron, en ese enfrentamiento las personas resultaron lesionadas, muertas y detenidas, que el armamento que decomisaron también lo mencionó, e hicieron un reconocimiento al gobierno de Estados Unidos por la información adicional que suministró. Informó que fuerzas militares de estados aledaños reforzarían la seguridad en la entidad. También señaló que posteriormente que el operativo fue resultado de meses de trabajos de inteligencia coordinados entre distintas fuerzas del orden. Si bien se entiende la secrecía y elementos sorpresa de la operación, llama la atención que no hubieran pensado en una estrategia de contención e información oportuna a la población, instando más rápidamente a protegerse. A ello hay que sumar lo que podría ser un descuido en las escenas del crimen. Ahora sabemos lo que había en la cabaña de Rubén Oseguera, que si melatonina, un salmo, vino, pastel, imágenes de santos, de la Virgen, etcétera. Sabemos que en este lugar y sus alrededores murieron varias personas, tanto presuntos delincuentes como integrantes de fuerzas de seguridad federales. Se ha informado que el operativo fue muy violento. Entonces quisiera pensar que un trabajo pericial, minucioso, cuidadoso, riguroso y con las medidas de seguridad correspondientes, no se puede hacer en cuestión de horas. De estos hechos debe haber una investigación, especialmente porque se informó de la detención de personas que deberán ser debidamente procesadas y sancionadas. Mi pregunta es si dejar pasar a medios de comunicación o a cualquier otra persona, se garantiza con ello la preservación y trazabilidad de la evidencia que debe ser celosamente resguardada por el Ministerio Público. Este tipo de acontecimientos puede abonar o no a la confianza en las autoridades. Es fundamental información gubernamental veraz, completa, oportuna, que redunde en el cuidado de la población. Asimismo, es un llamado a la corresponsabilidad de no difundir información no verificada o innecesaria y, sobre todo, a no contribuir o acostumbrarnos a esta violencia que tanto nos indigna, nos preocupa y nos lastima. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Un aprendizaje completo para toda la sociedad para no normalizar estas cuestiones del narcotráfico y la cultura del narcotráfico. Un aprendizaje para la comunicación institucional porque la gente se sintió desamparada ante la falta de información y el silencio que guardaron funcionarios de todos los niveles. Y un aprendizaje también para los medios de comunicación. Tienes toda la razón, y ayer lo hablábamos con Víctor, de al ver cómo se meten a la cabaña donde estaba, en este caso, el Mencho, bueno, al ver cómo se meten con la facilidad del mundo, es decir, ¿puede ser cualquiera el que se meta y siembre o retire evidencias?
Justo, Gris, yo creo que aprendizajes en todos los sentidos, ¿no? Yo escuchaba ahorita el comentario de un radioescucha y también recordaba cuántas veces hemos insistido en este espacio con ustedes. He escuchado varios otros comentarios en el transcurso de los últimos años, precisamente de decir, a ver, ¿cómo contribuimos con cosas tan pequeñas o grandes a la violencia que estamos generando, ¿no? A veces uno dice, no, es que yo no soy la que trafica o el que trafica las toneladas de metanfetaminas, de drogas, de no, pero ¿cómo empezamos con cosas tan pequeñas? La corrupción, la violencia no empieza por cosas inmensas. La corrupción, la violencia empiezan por pequeñas cositas que consideramos que no son tan importantes, que no son tan relevantes, que nosotros no sembramos violencia porque nosotros no traemos la pistola o no estamos en campos de reclutamiento forzado, pero sí, de verdad es un llamado a cómo nos comportamos, a cómo pensamos que estas culturas son de fácil, ¿verdad?, de fácil ingreso económico o de promover una cultura, pues, digamos, que alienta, que consagra, que considera que el narcotráfico y sus líderes son personas a quienes una podría seguir, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es una reflexión a nosotras, a nosotros como población. Y sin duda alguna, o sea, yo me acuerdo mucho, bueno, ha habido muchas notas de prensa ahora, pero yo recuerdo muchísimo el asesinato de Arturo Beltrán Leyva, porque me acuerdo haberla visto la foto de él, digamos, todo, bueno, asesinado, ensangrentado, con la ropa mal puesta y dólares encima de él, ¿no? Y yo decía, qué burdo está esta foto. Entonces, es como si, bueno, si el operativo del asesinato, solamente con eso, el asesinato era el fin en sí mismo. Y cuando el secretario de la Marina de la Defensa Nacional, hace referencia, el general Trevilla, a que esto demostró la fuerza del Estado mexicano, pues no, demostró la fuerza y pues con mucha solidaridad, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas, pero demostró la fuerza en un operativo puntual que hicieron para detener y, bueno, eventualmente asesinar, terminaron con el asesinato de este líder, pero la fuerza del Estado mexicano tiene que ver con las con la realización de investigaciones de inteligencia. Desde el Guacamaya Leak sabemos que esta cabaña del Mencho se conocía desde al menos hace 6 años. Tiene que ver con labor de inteligencia, tiene que ver con labor de investigación, tiene que ver con detenciones de muchos líderes, con decomiso de todo tipo de bienes, incluido el dinero. Tiene que ver con investigaciones, ministeriales sustentadas, adecuadas, para que terminemos, al final de cuentas, sancionando a los responsables. Tiene que ver con una coordinación del Estado mexicano en muchas otras cosas que solamente en un operativo, bueno, que nos mencionan fue exitoso, pero que va más allá de eso, ¿no? Entonces, mucho aprendizaje, y yo creo que este tipo de acontecimientos donde después vemos que se descuidan muchas cosas, creo que al final de cuentas, pues nos recuerdan, imagínense ustedes que digamos que por ese descuido de las escenas del crimen, que por ese descuido en las pruebas periciales que se pueden realizar, al final de cuentas eso sirva como digamos como un argumento para la defensa de las personas detenidas. Por eso es tan importante entender que el preservamiento de las evidencias, de la escena del crimen, la cadena de custodia, que a veces se nos olvida, es fundamental para poder sustentarlo en procesos penales y en sanciones correspondientes.
Así es. Y bueno, creo que la sociedad sabe en el fondo que esto pues no ha terminado con la caída del Mencho, pero hay que recuperar también los espacios públicos, de vencer el miedo y en serio tratar de hacer la normalidad lo más pronto posible, pero siempre las autoridades tienen que dar pues un mensaje de que controlan la situación y que nos están cuidando.
Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la información, Gris, por eso lo mencionaba, con la información oportuna, veraz, de las autoridades. Por supuesto que una entiende que hay información que una no puede conocer, lo entendemos, ¿no? Pero sí el estar informando, digamos, poco a poquito, el estar mencionando, porque luego una escucha, digamos, cosas que dices, bueno, pues acá sigue pasando esto, sigue pasando lo otro, y qué importante que nosotros tengamos la certeza que la información que nos están dando es la real, ¿no? Eso, de eso depende mucho la confianza que tenemos en las autoridades. Y yo quiero terminar con algo que creo que también es muy importante, porque ahorita estamos viendo pues todos los aprendizajes, tal vez a partir de estas malas experiencias, pero me imagino que el domingo pasado, pues aparte del terror, de la angustia, del miedo, la incertidumbre, de tantas cosas, vimos el cariño, la preocupación, la solidaridad, la amistad, ¿no? O sea, estoy segura que muchas y muchos estábamos muy preocupadas por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por las personas con las que trabajamos, con las que laboramos, por nuestros vecinos, por la señora que se quedó, ¿no? Las personas que se quedaron varadas en la calle, en algún lugar público que no pudieron, que no podían moverse, ¿no? Trasladarse. Entonces, como rescatar siempre estos sentimientos de tanta solidaridad que tenemos las mexicanas, los mexicanos, creo que es algo bien importante. Y creo que la segunda cosa que yo recordaría es otra vez nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas en temas de protección civil, Gris. O sea, va a venir un simulacro el 19 de septiembre, ¿no? Y bueno, y nos la tomamos a la ligera, porque acá en Guadalajara, tal vez en la costa, es diferente, pero en la zona metropolitana de Guadalajara, pues rara vez hay temblores, menos huracanes, o sea, ¿cuándo va a haber deslaves, no? Entonces, no nos tomamos con seriedad qué significa un simulacro, ¿no? Porque también lo vemos ahorita desde la perspectiva más de los desastres naturales, pero esto que vivimos también tiene que ver con educación cívica para saber cómo nos movemos, qué tenemos que hacer, qué tenemos no que hacer, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Entonces, tantos aprendizajes para nosotras, para nosotros, y bueno, esperando efectivamente, como tú dices, que poco a poco tenemos que recuperar nuestro espacio público, y que eso depende, insisto, de las acciones diarias que hacemos todas y todos, y por supuesto nuestras autoridades.
Por supuesto, platicábamos tras bambalinas con Víctor Montes Rentería desde domingo y lunes que estábamos aquí haciendo la transmisión, de la importancia del transporte público. Digamos, la falta de camiones paralizó, además del miedo, el temor, la falta de información, por supuesto que se visibilizó la importancia del transporte público y cómo se mueven los trabajadores de la zona metropolitana.
No, y sin duda alguna, digamos, bueno, es un tema que hemos estado escuchando en los últimos meses, ¿no? El aumento a las tarifas, el transporte público es fundamental, no solamente la clase trabajadora, Gris. Yo creo que en estos casos todos teníamos miedo seguramente de tomar un automóvil o de tomar el transporte público, pero creo que el transporte público de calidad, asequible, es fundamental también si una quiere luchar un poquito con toda esta contribución a la contaminación, al medio ambiente sano, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Un buen transporte público, vaya que nos serviría a muchas y a muchos, no solamente, insisto, en términos de igualdad, que cualquiera diría, bueno, es que el transporte lo toman solamente personas de cierto nivel socioeconómico, que no tiene, por supuesto, ninguna posibilidad de comprar otro tipo de vehículos, ¿no? En términos, digamos, de una igualdad poblacional, pero también yo creo que nos hace falta muchísimo. Cada vez vemos más contaminación, más tráfico en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, y la verdad es que nos parece otra vez normal. Nos parece normal que ahora hagamos 40 minutos en un trayecto donde antes hacíamos 20, donde hacíamos 15, y nos parece normal. Yo creo que esto también puede ser un buen llamado a las autoridades jaliscienses para, ojalá, no nada más pensar en si aumentan o no aumentan la tarifa, sino ojalá que tengamos un buen mapa, una buena planeación urbana que pueda ser mucho más accesible, asequible el transporte para todas las personas. Sí, claro. En la entidad.
Muchos se quedaron varados, angustiados por la falta de camiones, por la falta de servicio de taxis, y a diferencia de otras ocasiones, pues entendemos que estábamos en plena emergencia en curso, pues no hubo patrullas que estuvieran auxiliando a la gente varada, así es de que fue una situación muy complicada. Nosotros te agradecemos muchísimo el análisis, tus comentarios, Alejandra, y nos escuchamos el próximo jueves.
Muchas gracias a ustedes también por reportar, Gris, el rol de los medios de comunicación en estos momentos también, en momentos de angustia, de desesperación, de frustración, de incertidumbre. Qué importante hacer los llamados a la calma de la población y a ir informando de manera, pues, lo más seria, ¿verdad? Lo más verificada posible. Entonces, un reconocimiento también a ustedes como medios de comunicación, que pues nos ayudan como población también a irnos enterando de la situación que vivimos en nuestro país.
Gracias, Alejandra, y un fuerte abrazo.
Otro de vuelta. Hasta
Gracias.
Luego.
Gracias.